con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Air Europa te ofrece la tertulia capital.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy con nosotros también María José Villanueva, ejecutiva en la industria farmacéutica y miembro de EGECON, de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras. ¿Cómo estás, María José? Muy buenos días.
Muy bien, buenos días.
Da la impresión de que aquí el que no corre vuela. Has visto ya, ¿no?, como el Reino Unido le ha dado la licencia a AstraZeneca para fabricar la vacuna de Oxford. Dice que quieren empezar a fabricarla si da resultados positivos a la vuelta del verano.
Sí. Todo esto es muy retador, pero bueno, la fabricación de vacunas tiene diferentes aristas que hay que solucionar y todavía no están limadas.
Está claro.
Entonces,
ahora
las intenciones son muy buenas. Ahora lo comentamos.
Hoy con nosotros en la gran tertulia de la economía, Rubén García Quismondo, socio director de Coabal Abogados y Economistas. ¿Cómo estás, querido Rubén? Muy buenos días.
Buenos días. Muy bien, muy bien. Aquí escuchando las excelentes noticias sobre que puede ir a haber una vacuna pronto, lo cual es muy, muy importante para acabar cuanto antes con la crisis sanitaria y también con la económica. Yo no soy tan optimista en cuanto a los plazos y eso, pero bueno. Ojalá que me confunda y que de verdad en octubre o en noviembre podamos contar con una vacuna en el Reino Unido. Teniendo en cuenta lo que estamos pasando allí, pues sería algo fenomenal, claro. Sería fenomenal.
Mientras tanto vamos a sufrir, los gobiernos están sufriendo, el de España, y ya veis, ¿no? Parece que los retrasos en los pagos de los ERTE tienen que ver con problemas de liquidez de la propia caja del Estado. Sí. Nos acompaña Juan José Rubio, que es catedrático de Hacienda Pública y decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Qué tal, profesor? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
Imagino que habría escuchado atentamente, ¿no?, la entrevista con el presidente de los técnicos de Hacienda, con Carlos Cruzado, hace un instante.
Sí, sí. Muy interesante la entrevista y con algunos flecos y algunas cuestiones que me gustaría comentar.
Sí, pues empezamos por aquí, si quiere. ¿Qué le ha extrañado?
Vamos a ver, yo es que creo que es muy importante poner parar el toro, o sea, de alguna manera determinar qué medidas que hay que adoptar para salir de esta situación. Y la verdad es que deben articularse a partir de cuatro ideas fundamentales, que son de difícil equilibrio, porque en primer lugar es evidente que hay que fortalecer los ingresos públicos, pero cuidado con las, si me permiten la expresión, con las cronocurrencias fiscales. A mí esto del impuesto de grandes fortunas me parece una aberración, una tontería supina. Creo que tenemos instrumentos suficientes como para, sin este tipo de instrumentos, forzar la máquina. Pero es que hay que tener en cuenta que no debemos perjudicar la recuperación económica, que a la postre es el objetivo final, sin perder de vista la equidad fiscal, porque una crisis genera situaciones en las cuales hay que evitar que sea regresiva. Y luego hay que distinguir de forma nítida lo que son medidas transitorias de lo que son medidas estructurales. Y aquí, por ejemplo, en la Comisión de Reconstrucción estamos mezclando todos los temas y realmente estamos creando un batiburrillo fiscal que difícilmente nos va a dar soluciones.
Tenemos esa impresión, ¿verdad?, de confusión, de caos, de rectificaciones, de no tener una dirección. Es de lo que se venía quejando Rubén en las tertulias anteriores, ¿verdad?, en que no hay forma de planificar nada en estas circunstancias.
Bueno, yo creo que al final seguimos dando, bueno, un poco palos de ciego, ya sea en las rebajas que luego corregimos, ya sea en todo el tema de establecer una cuarentena cuando, digamos, probablemente en una economía turística como la nuestra es lo más perjudicial. Y en cuanto a la reforma fiscal, pues en mi opinión, digamos, no tiene ningún sentido, por supuesto, un impuesto sobre la riqueza, primero en forma de tasa, para evitar, digamos, un trámite parlamentario. De eso totalmente en contra. Si se tienen que aprobar impuestos, se tienen que aprobar por leyes, se tiene que haber un trámite parlamentario, se tiene que discutir y se tiene que discutir en profundidad. Y además, yo coincido plenamente con Juan José en el sentido de que la fiscalidad española hay que replantearla en todos sus sentidos. No vale decir este o aquel impuesto, esta o aquella tasa. Impuestos directos, impuestos sociales, impuesto a la renta a las personas físicas, de patrimonio, transmisiones patrimoniales, que digamos lo podríamos considerar un indirecto, como el IVA, como los impuestos especiales. como incluso las aduanas con los aranceles. Es decir, y luego, por otro lado, no olvidemos una cosa, los funcionarios han estado cobrando, mientras el resto de la economía no ha estado cobrando, ni siquiera ha estado cobrando los ERTEs, y por lo tanto, pues, en mi opinión, sería muy justo, por ejemplo, el plantearse ya, por ejemplo, suprimir la paga de Navidad, ya que toda la economía ha sufrido, las empresas no han vendido, 4 millones de trabajadores están en ERTE, 1 millón de trabajadores autónomos han dado de baja, 600 o 700 mil trabajadores ya han perdido su... Y por lo tanto hay que empezar también a adaptar la mentalidad de ver los gastos. Es decir, el problema de la economía española es un problema de gasto, no es un problema de ingresos. Ahora, temporalmente, podemos plantearnos que no sea así, pero ya hay que verlo. Y, por supuesto, la subida de las pensiones pues debería de ser según el IPC, de acuerdo con lo establecido, que es negativo este año, y si eso supone que las pensiones no deban de subir, pues no deberán de subir. Es decir, tenemos que ver el aspecto de ingreso, pero desde un punto de vista completo, y el aspecto de gasto y el exceso de administración pública. En España tenemos como 18, 19 millones de personas dependiendo del presupuesto público, y eso no tiene ni pies ni cabeza, y hay que paralizarlo cuanto antes.
Se le van a echar encima a don Rubén, porque claro, cuando habla usted de los funcionarios, bueno, enseguida ya le van a decir, ¿quiere usted que no cobren los sanitarios con el esfuerzo que han hecho?
Bueno, los funcionarios, digámoslo, son sanitarios que están contratados, y en cualquiera de los casos, todos hemos hecho un esfuerzo. Es decir, en esta economía española, todos estamos haciendo un esfuerzo gigantesco. Las empresas, los trabajadores por cuenta ajena, los trabajadores que están en un ERTE, que son 4 millones, que no van a recibir los mismos salarios que recibían, los autónomos que se han dado de baja, los trabajadores que han perdido su puesto de trabajo. Por lo tanto, mientras los funcionarios, yo no coincido con el señor de Gesta, la agencia tributaria está paralizada. Simplemente el 20 o el 30% deberán de estar trabajando, mientras que el resto no está trabajando, entre otras cosas, porque están paralizados los plazos administrativos en la mayoría de las actuaciones. Tampoco están trabajando los juzgados, ni están trabajando la mayor parte de la administración pública. Por supuesto, los parlamentarios ninguno, que siguen cobrando dietas, tanto autonómicos como nacionales, como a todos los niveles. Es que lo que no podemos seguir es por la vía de que la economía privada paga el precio siempre de las crisis y la economía pública prácticamente no se siente aludida cuando cada día es más grande. O lanzar butades, o sea, ideas hay al aire como expropiarle la riqueza a los ricos. Un 3,5% sobre los patrimonios superiores supone que en 16 o 17 años te he quitado todo el dinero. Y eso es expropiatorio y eso es inconstitucional. Ya sé que nos hemos acostumbrado a vivir en un estado inconstitucional, en el que un estado de alarma en realidad es un estado de excepción y limita el movimiento de las personas, etcétera, en el que cambiamos leyes orgánicas, como por ejemplo el mes de agosto, que no sea hábil, cuando en realidad está regulado por una ley orgánica mediante un real decreto ley, pero la realidad es que tenemos que cambiar completamente de chip. Tenemos que cambiar completamente la fiscalidad, pero no en el sentido de mantener una fiesta absurda o en el sentido de mantener una renta vitalicia que no tiene ningún sentido. Una renta vitalicia puede tener un sentido temporal para echar una mano a unas personas que ahora están sufriendo unas consecuencias muy graves y que no reciban, porque ya existe todo eso. Quiero decir, es que lo que simplemente seguimos estando es con falta de un gobierno razonable que fuera consecuencia de una coalición entre el Partido Popular y el Partido Socialista. El Partido Socialista tiene más votos, me parece muy bien, y una comisión de reconstrucción cuyo vicepresidente es el secretario del Partido Comunista de España y cuyo presidente tiene un currículum muy escaso, aunque sea una persona que me parezca muy moderada, pues no lleva a ningún sitio. Quiero decir, 49 señores que están discutiendo allí y que realmente no nos van a llevar a ninguna, a nada. Quiero decir, es que si lo comparamos con Italia o con otros países, no nos va a llegar a nada. Y además con los dos motores económicos de la economía del país, Barcelona y Madrid, parados, y en el caso de Madrid, simplemente todavía no sabemos ni por qué criterio se ha parado. No sabemos qué técnicos emiten los informes. No sabemos en base a qué parámetros se ha parado la principal economía del país y no se la ha dejado pasar a fase 1. Seguimos como estábamos y así seguimos, sin poder ir a ningún sitio. Es decir, yo al funcionario este de Gesta le diría que lo que tiene que hacer es trabajar y lo que tiene que hacer es padecer igual que los demás la situación de crisis que estamos padeciendo todos. Y por lo tanto, que empiecen por hacer un esfuerzo, como lo están haciendo todos los trabajadores por cuenta ajena del sector privado o los trabajadores por cuenta propia, los 3 millones de autónomos, de los cuales ya solo nos debe de quedar 2. O los trabajadores que ni siquiera cobran el ERTE porque el gobierno ni siquiera se le ocurre pensar que lo anticipen los bancos.
María José.
Bueno, pues yo es que no puedo estar más de acuerdo con todo lo que han dicho Juan José y Rubén. Y yo lo que quiero decir es que, y me gustaría que todo el mundo lo entendiera, que carecemos de grandes estadistas en este gobierno. Grandes estadistas que tomen la capacidad de reconducir el país, que al final es el resumen de lo que han dicho ambos dos. Y esto es muy importante y nos pone en una situación muy crítica. Entonces, lo que han demostrado es que son capaces de tomar muy pequeñas medidas, pero que no son capaces de una gestión. Y lo hemos visto en la gestión, por ejemplo, de las residencias de ancianos. Lo vemos ahora en la gestión de las medidas económicas en cuanto a subir impuestos. Y que realmente, a veces, lo que nos demuestran es que están entretenidos en cosas muy pequeñas, como la ministra de Trabajo cuando manda a las fuerzas del Estado, a las organizaciones agrícolas, a ver si hay esclavitud dentro de los trabajadores del campo. Entonces, por Dios, centrémonos en lo que nos tenemos que centrar, que es que estamos hablando de cosas muy importantes y muy críticas para el presente y para el futuro de este país, que es que nos pueden dejar marginados y convertirnos en un país pobre. Pueden quitar a los ricos todo lo que quieran, pero los ricos es un porcentaje muy pequeño frente a los 47 millones de habitantes que tiene este país, donde gran parte de ellos ahora mismo están desprotegidos.
Estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. A continuación vamos a continuar. Le vamos a pedir a María José que nos actualice la información de las vacunas, si es factible pensar que podemos tenerlas y en qué plazo y al alcance de cuántas personas, porque claro, el primer ministro británico le ha encargado a su gobierno ya otra ronda de financiación para la investigación, pero dice solo para producir las que necesitan los británicos. ¿Va a ser esto una batalla de países más listos contra países menos listos? Lo veremos enseguida, en un instante.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Inversor descubre la cartera de acciones que es capaz de obtener un 15% más que el IBEX 35 y consigue batir al 100% de gestoras y bancos según el diario Expansión. Entra ahora en xtb.es.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/m. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz.
Y aquí seguimos en la gran tertulia de la economía con Juan José Rubio, con Rubén García Crismondo, con María José Villanueva, hablando de la economía, hablando del momento que estamos viviendo. La primera parte, desde luego, yo creo que ha sido muy contundente de esta tertulia. Las cosas que han contado tanto Rubén como Juanjo, como María José, pues son grandes verdades. No sirve de nada mirar a otro lado o hacer como si no pasara nada, que a veces da la impresión de que puede pasar cualquier cosa y todo sigue su curso, pero no. Estamos empezando a pagar una factura altísima por lo que está ocurriendo y por lo que no estamos haciendo. María José, cuéntanos exactamente qué posibilidades reales hay de que una vacuna esté disponible para toda la gente que pueda ser considerada grupo de riesgo del coronavirus, porque estamos entre lo que dicen los británicos, que ya han encargado a AstraZeneca, una compañía que desarrolle su vacuna si va bien con humanos después del verano, a lo que está diciendo la OMS, que hoy se celebra en su asamblea anual, por cierto, que lo mismo tenemos 5 años de batalla contra el COVID-19.
Pues a ver, os voy a actualizar sobre 2 puntos importantes. El primero, la vacuna, y el segundo, los test, que son los puntos más críticos que a nivel de salud nos preocupan hoy día. Por supuesto, también los tratamientos, pero eso de momento va a tener todavía un plazo más largo. Entonces, en cuanto a las vacunas, ¿qué pasa? ¿Tenemos la vacuna del Reino Unido? Bueno, de momento parece que la vacuna del Reino Unido va adelante, pero nos encontramos con factores muy importantes a la hora de desarrollar vacunas, y es que hay vacunas que son atenuantes y hay vacunas que realmente lo que hacen es protegernos al 100% contra el virus. Entonces, en toda esta batalla que está sucediendo entre las diferentes vacunas, nos podemos encontrar con que al final y tras los ensayos que se realicen con las vacunas, nos encontramos con vacunas atenuantes. Y este es uno de los riesgos que corremos, por ejemplo, con la vacuna que se está desarrollando en el Reino Unido, donde a día de hoy prácticamente los datos que tenemos son los pobres macacos con los que se ha ensayado, ¿no? Son los datos que se han publicado. Entonces, los retos que tenemos con la vacuna son dos: que la vacuna sea efectiva en vez de atenuante, que eso es lo que todos queremos. Por eso es por lo que se han levantado las voces en Alemania diciendo que inicialmente no sea obligatoria la vacuna, porque los que entienden de vacunas no quieren que le pongan la primera vacuna que salga al mercado. Lo que quieren es que le pongan una vacuna que sea eficaz y que sea segura. Entonces, ese es el primer punto, y eso nos puede pasar con la primera vacuna. Después, la capacidad de producción equitativa. Bueno, pues si nosotros pensamos en que tuviéramos una vacuna en el otoño, realmente un suministro completo no estaría hasta bien entrado el año 2021. Por supuesto que evidentemente los grupos de riesgo serían los primeros en vacunarse, pero hablamos que esto sería posible, suponiendo que la vacuna estuviera en otoño, pues para finales de año más o menos. Y luego, por supuesto, está lo que hemos hablado de las noticias sobre el gobierno británico, que dice que se podrían fabricar 30 millones de dosis y que irían sobre todo para el Reino Unido. Pues sí, otro reto de los que tenemos es si entramos en una carrera de competitividad o hacemos una gran alianza para que la vacuna llegue independientemente del país en el que nos encontremos, como tú bien has dicho, en los grupos de riesgo. Y eso, bueno, pues es otro de los grandes retos que habrá que solucionar. Pero bueno, que como iniciativa, en primer lugar, parecería que serían los países que lideran el desarrollo y la producción los primeros beneficiados. Pues yo creo que si somos realistas a día de hoy, sí que podría ser así, ¿no? Entonces eso. Y luego, pues está el tema de los test, que yo creo que desde el punto de vista de salud pública es crítico y fundamental. En España sistemáticamente no se están haciendo test, pero no se están haciendo test no porque no haya capacidad para hacerlos, sino porque realmente no vuelve a haber un plan estratégico para ver test. Recordemos que hace una semana los veterinarios manifestaron de alguna manera la impotencia que tienen, porque la capacidad de los laboratorios veterinarios para hacer test es enorme. Es decir, tenemos los laboratorios veterinarios paralizados porque tampoco se están haciendo otras pruebas de otras enfermedades como se hacen habitualmente, por ejemplo, en las campañas de saneamiento, como puede ser la brucelosis, y no se está aprovechando el potencial que tiene el país. Con lo cual, nos estamos encontrando ante un país absolutamente desprotegido, donde no sabemos cómo está la población y donde estamos tomando unas medidas absolutamente sin una base científica. Y luego, por otro lado, tenemos un estudio de cero prevalencia que lo que nos ha dicho es que tenemos apenas un 5% de la población que ha estado en contacto con el virus. Entonces, bueno, capacidades tenemos, no se hacen test porque no hay realmente ni un interés del gobierno para hacer los test. Así de claro es lo que vemos a día de hoy. Lo que vamos es a la inmunidad de rebaño, y todo esto nos complica todavía mucho más las decisiones que se están haciendo con la desescalada. Para mí, el interés de no hacer test, el interés de no tener la información, pues a lo mejor también nos tendríamos que plantear qué interés tiene esto sobre la continuidad del estado de alarma.
Ya. Juanjo, Rubén.
No, vamos a ver, a mí lo que me preocupa de todo esto es el hecho de que no vamos a tener una vacuna a medio plazo. Entonces, vamos a tener que gestionar la incertidumbre en una situación larga. Y aquí hay que jugar con un equilibrio que hasta ahora yo creo que no está internalizado por parte de nuestras autoridades, que es el equilibrio entre lo que es la cobertura de la sanidad del conjunto de la población, la salud pública, con lo que es la salida de una situación crítica desde el punto de vista económico, donde hay determinados colectivos que están pasando a situaciones de pobreza. Y por lo tanto, ahí es muy importante tener en cuenta el buen gobierno, la responsabilidad social, la transferencia, la transparencia, la coordinación entre comunidades autónomas, la evaluación de todas las decisiones que se están tomando. Y yo creo que el gobierno en este momento está actuando por impulsos, sin ningún tipo de programa bien articulado, y en una situación en la cual empiezan a pesar más, yo diría, y permítame la expresión, porque reconozco que el tema de salud pública es muy importante, pero el tema económico es fundamental, porque esto va a suponer una carga para el país a corto y perdón, a medio y largo plazo, de una envergadura que ahora mismo no podemos ni siquiera intuir.
Rubén.
Bueno, a mí lo que yo me voy a guiar por un país que parece que lo ha hecho muy bien casi todo, ¿no? Que se llama Alemania, que además es el motor económico de Europa, ¿no? Y yo sigo mucho su prensa, me gusta mucho el planteamiento de su primera ministra, que es una ministra, voy a recordar, coalición de lo que sería el PP y el Partido Socialdemócrata Alemán hace los últimos 7 años, aunque lleva gobernando 14, y ha abierto la economía. Quiere decir, ha hecho un equilibrio entre lo que es una muy buena gestión sanitaria, directamente, digamos, protegieron a la población de más alto riesgo, como es a la población mayor, también recomendaron la no visita, no han limitado el movimiento en ningún momento, en ningún momento han aprobado ninguna ley de excepcionalidad constitucional de ningún tipo, se ha podido seguir dando paseos en Alemania, se ha podido salir, se han llevado todas las recomendaciones y todo ha ido bastante bien. Y la economía hoy en día está abierta y sus datos económicos, dentro de que son muy graves, son bastante positivos. Y además es el país que está soportando la solidaridad europea. Es decir, porque es el país que tiene a una presidenta colocada en la Comisión Europea que está proponiendo un fondo de reconstrucción mediante la aportación de mayores fondos por cada uno de los países contribuyentes, de manera tal que los países que más afectados estén reciban más ayudas de las contribuciones, pero ha abierto la economía, ha dado a la gente otra vez la libertad para volver a abrir sus empresas con determinada normativa que en España se está aprobando por una orden ministerial, no se está aprobando ni siquiera por una ley, por lo tanto el estado de alarma es completa y totalmente innecesario y es simplemente la cobertura de lo que se está realizando. Pues se realizan todos los días manifestaciones, pero no se dicen los medios de comunicación, no nos vienen a comer, digamos, en la cabeza de manera totalmente absurda. Se lanzan ideas extrañas. Yo no creo, fíjate cuando ha comentado María José que la ministra de Trabajo dice esas barbaridades, es una mujer que lleva haciendo barbaridades desde que está en el cargo, que sean casuales. Yo creo que todo corresponde a una estrategia de enfrentamiento social, de crear unas condiciones, digamos, de deterioro de la sociedad tremendas, de tratar de resaltar sus contradicciones, que es una política muy propia de las personas que son marxistas, y estamos hablando de que tenemos 5 personas marxistas, comunistas, en el gobierno, aunque sean en Unidas Podemos, me da totalmente igual, ellos mismos reconocen que son de esa ideología, y por lo tanto, cuando metes, vamos a decir, a la zorra en el gallinero, se te comen las gallinas, te crea condiciones completamente absurdas desde el punto de vista económico, que hacen que la gente dependa más, que incrementan el gasto público de manera desproporcional, que eso incrementa el déficit público y entonces nos lleva a la genial idea de subir los impuestos, que sean los ricos, subir las tasas. Quiero decir, los impuestos en España son elevadísimos. Nuestro IVA, nuestro IRPF, transmisiones patrimoniales. Tenemos todo tipo de impuestos, todo tipo de tributos, impuestos, tasas, precios públicos, contribuciones especiales. Tenemos de todo. Y además, fíjate, hay una cosa que en esa reforma que deberían de hacer, deberían de acordarse de los municipios, que prácticamente son los pobres del sistema, que han llevado una gestión fiscal muy adecuada, prácticamente todos se les ha obligado a tener superávit, mientras las comunidades autónomas y el Estado disparatadamente gastan sin control alguno. Y esto lo van a pagar las siguientes generaciones. Yo que tengo 3 hijos, a veces pienso que, excepto el mayor de edad que ya puede votar, debería de tener 3 votos. Porque van a ser mis hijos los que paguen toda esta barbaridad que se está creando. Quiero decir, vuelvo a Alemania, gobierno de coalición, líder en todo el procedimiento, incluso en las vacunas. Porque efectivamente, vacunas atenuantes que luego mantengan al virus aquí, pues no nos sirven para nada. Hagamos bien el trabajo, planifiquemos adecuadamente, abramos la economía, sigamos lo que nos están haciendo otros, que además son nuestros principales clientes, y a lo mejor nos va muchísimo mejor. En la situación actual, con un país que cada día va a tener un estallido social más importante, por los afectados que se han quedado sin empleo, que están en dificultades económicas tremendas, ya existen rentas, ¿eh? Ya existen ayudas de integración en todas las comunidades autónomas, en las concejalías sociales, etcétera. O sea, que no se ofrece nada. Lo único que se nos está haciendo es poner al borde de un precipicio, enfrentando a las personas unas con otras e intentando destruir social y económicamente este país, y todo ello, lo que a mí más me sorprende es que es un partido que es imprescindible para la democracia española, el Partido Socialista Obrero Español, con la tradición democrática que tiene desde la reconstrucción en España, desde la transición, y que no se den cuenta sus propios líderes de todo esto que están haciendo. No tiene ningún sentido. Esa coalición que hicieron la deben de romper cuanto antes, debe de salir ese partido extremista del gobierno, deben de intentar pactar un pacto con el Partido Popular, que debe de prestarse a ese pacto, al igual que Ciudadanos, e intentemos reconstruir el país con gente técnica. ¿Cómo no va a haber en el Partido Socialista catedráticos, gente inteligente y gente muy preparada que pueda dirigir esto? ¿O en el Partido Popular o en Ciudadanos? ¿O en los empresarios y en la economía? Eso lo tiene España de sobra. Lo que ocurre es que los políticos actuales no están queriendo hacerlo.
¿Alguna intervención más, María José o Juan José? Pues Rubén ha sido, vamos, contundente en lo que acaba de decir. ¿Cuánta gente hay que piensa exactamente esto que Rubén ha puesto negro sobre blanco ahora mismo?
No, yo estoy en parte, casi todo de acuerdo con Rubén, casi todo. Hay que tener en cuenta que el problema que tenemos es un problema serio, que habrá que ir adoptando soluciones a medio y largo plazo, y que el consenso político tiene que ser brutal desde el punto de vista de lo que es la organización futura de nuestro país. Venimos diciendo desde hace tiempo la importancia que tiene una gran coalición, pero lo decíamos antes de esta situación. Si antes era necesario porque había que adoptar un conjunto de reformas estructurales, ahora es imperioso. O sea, realmente las dos grandes fuerzas políticas de este país tienen que ponerse de acuerdo para sacar a España de una situación crítica, porque los problemas y los riesgos, y me centro en mi tema, los riesgos fiscales van a ser importantes. Hay que detectar, hay que monitorizar, hay que evaluar esos riesgos fiscales, porque además las medidas que se adopten no van a tener un efecto inmediato sobre el déficit, sobre la deuda pública. Van a extender sus efectos a lo largo de un periodo temporal largo, y para ello necesitamos gobiernos fuertes, gobiernos con consenso y no apoyados en minorías, y minorías en muchos casos radicales.
La gran tertulia de la economía, pues de alta intensidad, como cada mañana en Capital Radio. Hoy nos han acompañado Juan José Rubio, Rubén García Quismondo y María José Villanueva. Gracias, amigos, por compartir estos minutos de reflexión importantes en el comienzo del día, situar cómo están las cosas, y cuidaos mucho. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Buenos días. Hasta luego. Hasta luego.
Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital.
En tiempos de incertidumbre, nuestra fortaleza es la estabilidad. En Nordea, pensamos que el equilibrio, la fiabilidad y la experiencia importan. Nuestra estrategia Stable Return muestra un sólido comportamiento en el largo plazo para sus inversiones. Invierta en estabilidad. Invierta en tranquilidad. Descubra más en nordea.es.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad.
Capital, la bolsa y la vida.